Bienvenidos a este espacio libre de juicios para todas las personas que quieran aprender sobre nutrición, imagen corporal y salud mental. Un lugar donde resolvemos tus dudas y buscamos tu crecimiento. Yo soy Bárbara Gómez, tu anfitriona en Nutrición para mí. ¿Me acompañas?
Hola amigos, bienvenidos a este espacio Nutrición para mí. Hoy vamos a hablar de mindfulness y de mindful eating y para resolver nuestras dudas y compartir información relevante del tema. Hoy nos acompaña Ale Hernández, ella es nutricionista, instructora de mindful eating, certificada en alimentación consciente, lifestyle coach y educadora en diabetes. Cuenta con un posgrado en nutrición y cáncer y un magíster en innovación. Ale, muchas gracias por aceptar mi invitación.
No, a ti muchas gracias por abrirme las puertas. Nosotros felices de participar.
Gracias. Pues, bueno, leyendo un poco sobre el mindfulness y las publicaciones que ustedes tienen también, nosotros aquí en este espacio de Nutrición para mí hemos estado hablando de atención plena y todo, pero me gustaría profundizar más en la práctica de meditación. Pues las personas que nos ven y nos escuchan, pues siguen en la línea de salud en todas las tallas y de alimentación intuitiva. Entonces, ahora queremos hablar un poco de mindfulness.
Ok, bueno, ahí sí que al hablar de mindful eating se tiene que hablar primero de mindfulness, ¿verdad? Porque son conceptos que van de la mano. El mindfulness habla sobre el estar en el momento presente, ¿verdad? El vivir el momento presente sin juzgar, sin juicios, con mucha actitud bondadosa hacia nosotros mismos. Y tal vez todo esto puede sonar como bien extraño para alguien que no ha escuchado qué es meditar, porque también tenemos como muchos prejuicios de qué es meditar, ¿verdad? Pero la realidad es que el meditar es simplemente estar en el aquí, en el ahora, el hacer respiraciones profundas, el estar conscientes de nuestro cuerpo, cualquier señal que nos esté dando, el estar atentos, pues no sé, de cualquier situación que nos esté aconteciendo en ese momento para no estar sobrepensando las cosas, ¿verdad? Entonces, explico esto primero de qué es mindfulness, ¿verdad? Porque de esto se deriva mindful eating, ¿verdad? Mindful eating se deriva como una rama, ¿verdad? Si lo quieres llamar así. Uno de los padres del mindfulness es Jon Kabat-Zinn y la madre del mindful eating, ¿verdad? Es la autora de varios libros, es una pediatra médico que se llama Jan Chosenbase, ¿verdad? Entonces menciono todo esto solo como para hacer de dónde salió todo esto del mindfulness y del mindful eating, ¿verdad? Pero pues son conceptos que van de la mano.
Sí, me gusta que menciones pues todas estas fuentes y todo, porque hay muchas personas que piensan que esta es una práctica que no está avalada por la ciencia, y al contrario, está avalada por la neurociencia.
Total.
Y sí, y pues busca hacer de esta atención plena un modo de vida.
Exacto. Mire, el mindfulness al final, o sea, hay mucha ya evidencia, hay artículos, hay revistas, todo lo que tú quieras de cualquier enfermedad, de cómo el impacto que tiene el hacer meditaciones y el impacto que tiene, por ejemplo, en hipertensión, en salud mental, no se diga, ¿verdad? En gestión del estrés, en, no sé, en diversas enfermedades, adultos, niños. En realidad hay como mucha evidencia científica ya del impacto que tiene el mindfulness, y una de las grandes universidades que estudia todo eso es Harvard. Entonces, si Harvard lo dice, o sea, no hay como que esto sea una mentira, ¿verdad? Que sea un engaño, y mucho menos el practicar también la alimentación consciente. Como tú dices, tiene todo un background fuerte de ciencia, ¿verdad?
Sí. Y bueno, hablamos un poquito ahorita de mindfulness, pero ¿cómo llevar esa atención plena a lo que es nuestra alimentación?
Bueno, yo sé que puede parecer extraño, pero por ejemplo, en los talleres que damos en Mindful Guatemala, meditamos con comida. O sea, así literal, meditamos con comida. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo traemos esa atención plena a la comida? Bueno, tal vez hay como diversas formas o ejercicios que te pueden ayudar. Pero lo primero es concentrarte en tus respiraciones, ¿verdad? ¿Por qué respirar? ¿Por qué como que hace tanto énfasis el mindfulness en respirar? Porque respirar es como nuestra ancla al momento presente. Cuando tú te tomas un tiempo de todo el día a hacer tres respiraciones profundas, vas a atraer tu atención a tu cuerpo, ¿verdad? Entonces, si la pregunta es cómo llevar el mindfulness a la alimentación, primero, por medio de haces unas respiraciones profundas, ¿verdad? Por ejemplo, un momento de ansiedad o de que estás como, no sé, cerca de sufrir un atracón y tú haces tres respiraciones profundas, cuatro o las que tú quieras, esa ansiedad va a bajar, definitivamente va a bajar porque ya estás en el momento presente. Entonces, una vez tú ya estás en el momento presente, que es como muchas veces que iniciamos las meditaciones, ya dirigimos la atención, por ejemplo, a fijarnos en todas las sensaciones, porque muchas veces no le prestamos la atención que merece a todos los alimentos. Por ejemplo, el ver la textura, el sentir cuánto pesa mi alimento, el saber de dónde está su origen, cómo vino a mí, cuándo era una semilla. O sea, es como indagar, 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 indagar en muchas preguntas, si lo quieres llamar así, ¿verdad? Para descubrir y ser como bien curiosos y darte cuenta de todas las cosas que toda la vida han estado ahí. Mira, por ejemplo, meditamos con una naranja o una mandarina, pero desde el momento, y todos mis pacientes me lo dicen, ya nunca veo las mandarinas igual, o ya las naranjas no me saben igual, o sea, nunca había sentido estos sabores, ¿verdad? Y es una simple naranja, pero al hacer meditaciones con alimentos o hacer como estas meditaciones conscientes, te involucras en todos tus sentidos, los cinco sentidos, ¿verdad? Bueno, y también abordamos otros temas, que es, por ejemplo, indagar en los nueve tipos de hambre, ¿verdad? Indagamos en qué tipo de hambre estamos sintiendo en ese momento. Y se vuelve un momento como de mucho escuchar a tu cuerpo, ¿verdad? Escuchar qué es lo que te está pidiendo, qué te está diciendo, qué sensaciones hay. Me gusta, no me gusta, siento olor, no siento nada. Y también es válido no sentir nada, ¿verdad? Entonces, así es como llevamos la atención a la alimentación o el mindfulness a la alimentación.
Incluso esto de la respiración, pues la próxima semana nosotros vamos a tener como invitada a una cantante que trabaja esto de la respiración consciente y ella nos decía, es que la respiración es la base, es el primer aliento de vida, pues la respiración y ahí vamos. Y creo que esta práctica del mindful eating es un... me parece que es una buena forma de iniciar porque muchas veces cuando quieren empezar en la meditación o algo, siempre dicen pues no tengo tiempo. Pero en el momento en que están comiendo, pues pueden empezar a introducir estas herramientas y trabajar pues en estar en el momento presente, como tú decías.
Sí, tal vez al principio es difícil, ¿verdad? Porque todo es una práctica. Aun cuando ustedes reciban el taller conmigo o en algún otro lado, se van a dar cuenta que si no lo ponen en práctica, o sea, son cosas que no vas ejercitando, ¿verdad? Y lo mismo pasa con la meditación, o sea, meditar todos los días igual es una práctica, ¿verdad? Que trae como consecuencia o efecto secundario, pues muchos beneficios, ¿verdad? Entonces, se trata de ser como constante y practicarlo. Pero bueno, hay como una serie de pasos que hacemos, ¿verdad? Pero el simple hecho de tomarte el tiempo, de respirar, de ver tu comida, de no prestarle atención al teléfono, ya estás presente. Y ya con eso vas a empezar a sentir tu comida de diferente manera, ¿verdad?
Sí, bueno, y nos hablabas un poco de los tipos de hambre. Pues yo sinceramente pensé que solo era como que hambre física y emocional, pero escuché que dijiste nueve, entonces
Nueve.
ya está.
Sí. Bueno, sí, mira, empezando por lo básico, sí, hay hambre física y hambre emocional, aunque tal vez muchos autores de alimentación intuitiva te dicen que el hambre emocional solo no existe, hambre es hambre. Y es cierto, hambre es hambre, ¿verdad? Pero bueno, si tenemos que separar dos partes, ¿verdad? Tenemos el hambre física, que es esa sensación de vacío en tu estómago, de que, no sé, tus células ya te están pidiendo energía porque estás como, o sea, estás sudando frío, ¿verdad? Tienes hambre en realidad, tienes el estómago vacío y te está haciendo ruido. Esa es hambre física. El hambre emocional usualmente suelen ser deseos repentinos y pueden venir después de una situación o una emoción fuerte, podría ser, o también incluso de tristeza, si lo quieres también ver de esa manera. Ese sería el hambre emocional. También suele venir acompañada de un sentimiento negativo, así como tristeza, culpa, ansiedad, después de haber comido algo que uno cree que es prohibido, ¿verdad? Ahora, hablando de los 9 tipos de hambre, ya sabiendo que hay hambre emocional y hambre física, pues sí, hay 9 tipos. Y los 9 es una teoría de Jan Chosenmeis, como te digo, la mamá, el mindful eating, ¿verdad? Ella lo que descubrió es que no solo está el hambre emocional y el hambre física, sino que se envuelven aquí los sentidos, ¿verdad? Empezamos con el hambre de la vista, ¿verdad? No sé si quieres que te hable de cada uno porque son como muchas, pero si no te lo puedo mencionar como general.
Tú sí, me dices. Te puedes tomar el tiempo que quieras, no hay problema.
Ah, va, bueno. El hambre, por ejemplo, bueno, empecemos por el hambre de la vista. El hambre de la vista es el hambre de la belleza. ¿Cuál es esa hambre? El hecho de que tú agarres un menú en un restaurante y comiences a ver los platos que están ahí, o sea, te llaman la atención solo por verlos, ¿verdad? O sabiendo de que tal vez tú ya almorzaste y viene el mesero y te pasa una carta y tú miras los postres y miras ese New York Cheesecake y dices, podría comérmelo, aunque ya estés lleno. O sea, solo de verlo, se te despierta de nuevo el hambre, ¿verdad? Es el, como te digo, que es el hambre de la belleza, también tiene mucho que ver, aquí entra como más teorías, ¿verdad? Del color, incluso en los alimentos. El ver, por ejemplo, comida en color rojo me va a despertar a mí el deseo o el sabor a sabor dulce, ¿verdad? Así es como también influye los colores y toda la percepción multimodal alrededor de nosotros dentro de la alimentación. Entonces, ese sería el hambre de la vista. Tenemos también el hambre del tacto. El hambre del tacto, pues, es prácticamente el cómo llegamos a satisfacer nuestra hambre por medio de tocar la comida. Por ejemplo, nunca va a ser lo mismo comerme una pizza con tenedor y cuchillo que comerme una pizza directo de donde esté a mi boca, ¿verdad? Involucras manos, sientes textura, sientes temperatura, sientes peso. Entonces, al ser consciente de eso, toda esa información que te está transmitiendo el tacto, ¿verdad? Satisfaces más tu hambre, ¿verdad? Satisfaces más, pues, todos tus sentidos, ¿verdad? Hay un estudio que menciona que los bebés que han sido alimentados por estos métodos de baby led weaning, donde ellos se pueden llevar los alimentos a la boquita, bastoncitos, versus los niños que son alimentados por cuchara. Los niños que son alimentados por cuchara a lo largo del tiempo tienden a ser personas que tienen más sobrepeso que los niños que fueron alimentados intuitivamente, ¿verdad? Al comer así, ¿verdad? Al comer, pues, en su intuición de saber cuándo parar, porque un bebé usualmente que le dan la cuchara es como que hasta acá se lo empujan, ¿verdad? Cambio, un bebé que come en baby led weaning es diferente. Bueno, ese es el hambre del tacto. Está el hambre del oído. Sé que suena así como, ¿cómo así que el hambre del oído? Pues sí. Hay comidas que emiten sonido, ¿verdad? En realidad, a veces nunca nos hemos puesto a pensar qué se siente acercarse a una fresa y cómo suenan las hojas. O cómo suena esa mandarina cuando la abro. O cómo suena mi bolsa de, no sé, de golosinas o de frituras cuando la abro, ¿verdad? Esa percepción sensorial o de escucha, ¿verdad? También satisface mucho tu hambre, ¿verdad? Y, bueno, por ejemplo, en un restaurante o en un bar donde hay decibeles muy altos, uno, vas a comer más rápido y dos, como no estás escuchando tu masticar, tu contacto como con el sentido del oído, vas a tender a comer más. Pero entonces hasta también en eso influye el estar presente, ¿verdad? El estar presente.
Sí.
También el tipo de música que escuchas, ¿verdad? Si tú escuchas una música muy pesada, vas a sentir sabores más metálicos o ácidos en tu comida, aunque sea una ensalada, versus que si tú comes con una comida, una música más calmada, ¿verdad? Entonces todo eso es percepción multimodal, ¿verdad? Dentro de la alimentación consciente. Está, ya te dije, hambre de la vista, del tacto, del oído. Bueno, el hambre del gusto. Uno piensa, pues sí, el hambre del gusto es del gusto. Sí, nosotros solo somos capaces de sentir cinco sabores, ¿verdad? Cinco sabores. Y en realidad es una de las hambres que pues es la que más queremos satisfacer, ¿verdad? Satisfacer el sabor. Pero no nos ponemos a pensar a veces que los sabores duran como muy poco en la boca. Y nunca nos damos cuenta, por ejemplo, cuando coman, no sé, un pedazo de pastel, es rara la persona que tal vez siente, lo pasa por toda su lengua, siente todos los sabores, ¿verdad? Siente cómo baja por su esófago la comida, ¿verdad? Pero el hambre de la boca es como los cinco sabores, pero ser consciente de todas las emociones, incluso que te pueden transmitir ese alimento, ¿verdad? Está el hambre del olfato, que yo creo que es una de las más fuertes. El hambre del olfato habla de que nosotros somos capaces de sentir más de 10.000 olores versus que la lengua solo siente 5 sabores. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no tienes un buen olfato, si te quedaste mal después del COVID, es por eso que tal vez no sentís todos los sabores igual, ¿verdad? Porque si no sos capaz de sentir olor, difícilmente vas a sentir también sabor, ¿verdad? Entonces, el olfato pues es mucho más potente. También a veces aborrecemos ciertos olores y también somos como más aficionados a ciertos olores, ¿verdad? Pero de eso se trata el hambre del olfato, ¿verdad? De saber satisfacerla. Luego viene el hambre del estómago. El hambre del estómago es parecida al hambre física, ¿verdad? Porque lo que habla es tu estómago tiene hambre y está haciendo ruido, sientes un vacío. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues satisfacerlo, ¿verdad? Recordemos que el estómago no siente sabores, ¿verdad? El estómago lo único que quiere es sentirse satisfecho, ¿verdad? Entonces, pues hay que siempre como ser consciente de eso, ¿verdad? De que, ¿cómo me voy a alimentar? Es cierto que voy a satisfacer mi hambre del estómago, pero pues va a ser mucho mejor si como tal vez alimentos más ricos en fibra, proteína, etcétera, ¿verdad? Viene también el hambre celular, y el hambre celular es el hambre que habla sobre qué te dice tu cuerpo que quieres comer. Aquí viene como mucho esa de conciencia interoceptiva, esa como conciencia interna que tenemos que nos dice, ay, no sé, hoy tengo antojo de pan. ¿Y por qué tenés antojo de pan? Está lloviendo. Bueno, está lloviendo. ¿Y qué está pasando? Tenés frío. Entonces, ¿qué es? Que tu cuerpo está buscando calor y seguramente por medio de un carbohidrato vas a empezar a tener esa energía inmediata, ¿verdad? Para calentarte. Entonces, es como son esas señales que nos va dando nuestro cuerpo, esos antojos de embarazadas que a veces uno dice, ay, no, eso no existe. O sea, sí existe, ¿verdad? No sé, el deseo de comidas específicas, ¿verdad? El de, no sé, pacientes que me han dicho, he tenido pacientes que yo veo con cáncer, ¿verdad? Hoy una paciente me dijo, es que he tenido mucho antojo de chocolate. Ok, y cuando tuvo, después de mi quimioterapia, y estaba muy triste. O sea, todo tiene sentido. ¿Por qué? Porque el chocolate tiene triptófano y el triptófano es un precursor de la serotonina. Entonces tu mismo cerebro te va diciendo así como necesito zinc, de repente necesito magnesio, necesito triptófano, chocolate. Entonces tiene como sentido como el buscar esos ciertos alimentos, ¿verdad? Y el último tipo de hambre es el hambre del corazón. Y el hambre del corazón es el hambre que evoca todos nuestros recuerdos. El solo hecho de, no sé, oler galletas de mantequilla, oler nuez moscada, oler un olor a pierna, a ciruela, ¿qué te recuerda? Navidad. Y de repente, pues si les gusta la Navidad, puede ser que, no sé, digas, ay, ya quiero que sea esa época, o ay, esto me recuerda a mi abuelita. O sea, todos tenemos un plato que nos recuerda a alguien, ¿verdad? O un olor que nos recuerda a alguien. Entonces, esa es el hambre del corazón. Y cuando tú logras, digamos, satisfacer todos, y por medio de las meditaciones logramos satisfacer todos los tipos de hambre, o nos volvemos conscientes de cómo está cada uno de ellos, tu experiencia al comer es otra. O sea, de verdad, comes haciendo las paces, sintiendo todo, gozándote, la verdad. Pero de eso hablan los 9 tipos de hambre. Se los dije así en versión, puf, flash.
Rapidísimo.
Ajá, rapidísimo.
No, muy interesante. Incluso esto de que decías del hambre del oído, pues hasta me recordé de la película de Ratatouille, donde él empieza a escuchar todo y pues para...
¿Sabes qué otra película habla de mindfulness y de mindful eating? Soul, no sé si han visto Soul en Disney, ¿verdad? El momento donde él está sentado y es la primera vez que va a comer un pedazo de pizza y se sienta y huele la pizza y la mira, la pesa y se la come y la disfruta. O sea, eso es vivir un momento mindful eating, ¿verdad?
Mindfulness. Esto, también el ejemplo que dabas de la naranja. Puede parecer muy simple, pero cuando nos ponemos a pensar de incluso de dónde la traje, el árbol, y pues se vuelve toda una experiencia, ya no es solo una naranja.
Sí, así es.
Bueno, y para esta práctica, pues vemos que hay como ciertas actitudes que se van repitiendo. Tenemos la gratitud, la calma, darnos permiso, aceptarnos sin juzgar, y pues todo esto nos llevaba a eso que decías, bajar niveles de estrés, bajar niveles de ansiedad, y que se ha demostrado que ayuda a otras enfermedades también.
Sí, o sea, en mindfulness todo el tiempo en mindful eating también vamos a hablar todo el tiempo en En realidad, darnos el permiso, puedes comer de todo, pero disfrútalo, por favor, come lo que querrás, tenés un antojo de lo que querrás, disfrútalo, aun cuando tu antojo sea, no sé, espinacas, disfrútate esas espinacas, o como tu antojo pueda ser, no sé, la comida más grasosa y frita que creerías que está mal, no está mal, ¿verdad? Es también como hacer las paces con la comida, de decir, o sea, no hay comida buena, no hay comida mala, comida es comida, y la alimentación consciente, tal vez algo que no mencionaste, pero hace mucho énfasis también en el consumo consciente, ¿verdad? De dónde provienen mis alimentos, así como esa naranja que la compré aquí en la esquina, voy a irme a comprar una naranja que viene de un país de Sudamérica y que cuánto conllevó traérmela acá, cuánto combustible se gastó en ese barco para traerla acá. Y no es que por eso no la tengamos que consumir, pues, pero es hacer conciencia de que de verdad tenemos tantos alimentos locales que consumir, que por qué vamos a recurrir a algo que en definitiva no piensa en el ambiente, ¿verdad? Entonces, solo para agregarlo a las actitudes que tú dices como gratitud, calma, dar los permisos, aceptar sin juzgar, pues a todo eso también se le suma el consumo consciente, ¿verdad?
Sí, de hecho, ahorita que mencionas esto del consumo consciente, hace unos episodios tuvimos de invitada a una ingeniera que sí nos habló sobre el consumo consciente, entonces creo que sería bueno que lo pudieran escuchar ahí y que aporte a su práctica de mindful eating, estaría muy bien. Y bueno, también este darse permiso a veces es como una palabra que todos dicen, sí, me doy permiso, pero realmente empezar a tomar esas actitudes y que se convierta en nuestro estilo de vida, pues se ve un poco complicado a veces para algunas personas.
Es que en realidad no es darse permiso, o sea, comer es comer, es un acto normal, que no tienes por qué pensar que algo está prohibido. O sea, de verdad, huyan de las nutricionistas que les digan listado de permitidos y prohibidos. O sea, solo que te digan eso, de verdad, huye de ahí. No tienes por qué darte permiso de nada. Satisface tu hambre, honrala, ¿verdad? Date, eso sí, come buenos alimentos, ¿verdad? Si tienes hambre de, yo qué sé, del olfato y que por eso se te destapó, no sé, las ganas de comer las galletas de mantequilla, cómprate las mejores, no cualquier galleta de mantequilla y del súper, o sea, anda, cómprate las mejores galletas, porque son para ti, ¿verdad?
Sí, y bueno, también nos gustaría un poco escuchar tu experiencia de cómo te adentraste a este mundo del mindfulness desde que decidiste estudiar nutrición.
Ok, bueno, en la licenciatura en realidad jamás escuché yo esto, que no existía, o tal vez sí existía, pero jamás lo mencionaron, ¿verdad? Es como una escuela muy tradicional del ayer, donde las cosas solo se hacen de una manera y el paciente solo baja de peso porque tiene que bajar de peso y no importa lo demás. Entonces, a mí esa, la verdad, ya al graduarme había algo que a mí no me hacía sentido y decía, pero ¿cómo así que no hay otro camino? ¿Pero cómo así que hay que prohibir? ¿Cómo? No puede ser, ¿verdad? O, es cierto, bueno, vamos a educar al paciente, pero siempre es educar al paciente bajo el miedo, bajo el, no sé, el decir, si tienes sobrepeso vas a padecer enfermedades cardiometabólicas, cosas así. Entonces yo decía, no, tiene que haber otro camino, ¿qué puede hacer eso? Y en mi caminar descubrí a una licenciada que vive en Canadá, ella es ecuatoriana, ella se llama Carmen Gangotena, la pueden tal vez buscar, igual van a ver mucha información sobre Mindful Eating. Su cuenta es Nutrición Consciente. Ella imparte talleres de nutrición consciente a psicólogas y a nutricionistas y también a estudiantes, ¿verdad? Entonces me llamó a mí la atención en el 2018 de entender, esto es del mindfulness. Ahí todavía no había practicado nada de mindfulness. Y dije, bueno, ¿qué es esto? ¿Ha de ser algo, es algo que dice bondad amorosa? ¿Qué a mí no me sonaba nada. Pero dije, bueno, voy a pagar el curso y me voy a meter y ahí voy a ver. Solo hice la práctica de la mandarina y yo dije, ¿por qué he comido mal toda mi vida? ¿Por qué no he sentido
eso? ¿Qué está pasando? Ajá, yo,
mira, ahí me quitaron vendas. Me quitaron vendas de decir, o sea, es cierto, había algo más. Qué bueno, ¿verdad? No solo hay un camino para hacer las cosas. Puedo ser bondadosa conmigo misma. Ahora entiendo qué es lo de la conciencia interoceptiva. Ahora entiendo por qué, no sé, estoy condicionada a ciertas cosas y por qué actúo de estas otras y cómo puedo modificar mi alimentación, ¿verdad? Así fue como me di cuenta, ¿verdad? Pero definitivamente no fue por algo de la universidad, sino algo fuera que ya llamaba mi atención de tiene que haber algo más que no sea solo lo mismo. Y después volví a tomar otra certificación el año pasado siempre con ella y otra licenciada que era, es ingeniera química, si no estoy mal, pero ya la certificación era siempre de alimentación consciente, pero hablaba de compuestos bioactivos de los alimentos, ¿verdad? Entonces al final era entender cómo se componía un alimento y por qué y cómo conscientemente me ayudaba a mí a, ¿verdad? Entonces así fue como nació mi interés a eso y gracias a Dios, o sea, hay algo más fuera de la nutrición tradicional que nos quieren enseñar, ¿verdad?
Sí, y me imagino que también pues tus pacientes han visto resultados sin tener que recurrir a estas restricciones.
Pues mira, definitivamente no es que van a bajar 15 libras como con cualquier otra y tampoco ese es el objetivo. O sea, el objetivo no es bajar de peso muchas veces. El objetivo es que tú tengas paz por primera vez en tu vida al comer y que no hagas más ciclos de dietas que no sirven, ¿verdad? El que tú hagas las paces con la comida, con situaciones que tal vez a ti te generaban en estrés alrededor de la alimentación, el permitirte muchas cosas. De eso se trata, es tal vez un tratamiento, si lo queremos llamar así, más largo, ¿verdad? Pero donde va a impactar toda tu vida, ¿verdad? No solo vas a dejar de comer cosas, ¿verdad? Sino que va a impactar el resto de tu vida.
Y algo tan simple como respirar y comer, pues como que sea complicado y nosotros somos los que le damos vuelta y en realidad debería de ser pues de lo más básico. Sí.
No, y es que también lo menciona mucho el libro de Jan Chosenbeis, ¿verdad? Que al comer intuitivo o el comer consciente es algo que ya traemos desde que nacemos. Son las situaciones de la vida y a lo largo de la vida que nos dicen, te lo acabas, o no te levantas de la mesa si no te lo acabas, o come un poco más, no, comiste muy poco de eso. Y un niño en realidad es el comedor intuitivo más sabio que puede haber, ¿verdad? Más puro porque sabe cuándo parar, sabe qué más comer, ¿verdad? Claro que uno como papá tal vez los tiene que guiar para decir, no sé, tal vez mejor come más de proteína que carbohidratos simples fritos, ¿verdad? Pero pues sí, ¿verdad? Y sí que uno lo trae y es algo tan simple, solo que nosotros nos lo hemos complicado solitas, creciendo, ¿verdad?
Bueno, muchas gracias, Ale, por compartir tus conocimientos. No sé si te gustaría agregar algo más.
Ay, pues, desen la oportunidad, ¿verdad? Desen la oportunidad de vivir conscientemente un día a la vez, un momento a la vez, de permitirse también conocer, de ser curiosos con ustedes mismos de por qué es que hacemos esto ante la comida o por qué es que a mí me da mucha ansiedad esto otro alrededor de la alimentación. Todo tiene una respuesta, ¿verdad? Y el mindfulness o el mindful eating nos puede ayudar a descubrir, ¿verdad? Pero desen la oportunidad. Y si algún día tienen la oportunidad también de tomar el taller que impartimos, pues bienvenidos.
Muchas gracias. Bueno, esperamos contar contigo en episodios posteriores. Si tienen alguna duda o quisieran agendar una cita con Ale, pueden encontrarla en el Instagram de Mindful Guatemala. Y pues como ella dijo, hay un taller que ellos imparten de Mindful Eating. Tiene una duración de 5 semanas. Y ahí pues Ale les va a compartir herramientas para mejorar su relación con la alimentación, esta práctica de Mindful Eating y pues que descubran este nuevo camino.
Así es, ahí estamos a las órdenes, pueden escribir a Mindful Guatemala y pues con mucho gusto igual les comparten ya mi contacto y ya nos ponemos de acuerdo para hacer una cita. Pero gracias a ti por la invitación.
No, gracias a ti por acompañarnos.
Y recuerden, menos pensamientos negativos, más acciones positivas y para adelante. Si tienes alguna sugerencia, duda, comentario, me puedes escribir por Instagram. Me encuentras como NutriBarbs. Síganme, etiquétenme, compartan, denle like. Me encantaría saber de ustedes. Yo soy Bárbara Gómez y esto fue Nutrición para mí.